Mari, Mari, Popapá y Pupeñi, Pulamien, Compuche, ¿cómo están? Sean todos y todas bienvenidos. Bienvenidos a esta nueva edición de Huenehuenche, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, que cada domingo les acompaña en este horario a través de la Radio Universal. Jornada del 4 de abril del año 2021. Y bueno, vamos a iniciar nuestra conversación de hoy dando cuenta que la Secretaría Ministerial de Ciencia está trabajando con los pueblos originarios de la Araucanía para prevenir contagios por COVID-19. Tema que nosotros tratamos ya durante el año pasado y vimos que había numerosas falencias respecto de la entrega de la información, el mensaje y todo aquello, y eso recién comienza a cambiar ahora, cuando se está en la segunda ola y cuando hay una situación crítica a nivel nacional. La información da cuenta que la secretaria regional ministerial de la Macro Zona Sur, Olga Barbosa, se reunió esta semana en Temuco con representantes mapuches y la gobernadora de Cautín, con el objetivo de establecer un plan de trabajo de prevención frente a la pandemia, basado en la evidencia científica, pero entendiendo el contexto sociocultural de las distintas comunidades. Necesitamos desarrollar estrategias de prevención del COVID-19, pero entendiendo las necesidades específicas de cada comunidad. Los estudios en ciencias sociales demuestran que manejar la información en un lenguaje y en un contexto sociocultural específico genera más adherencia de la población y le permite tomar mejores decisiones. Por eso estamos desarrollando un plan de trabajo con el pueblo mapuche porque entendemos que hay ciertas costumbres y ritos de su cultura que generan aglomeración y por lo tanto riesgos frente a la pandemia. La idea es entregarles herramientas para que se protejan y no ocurran contagios, explica la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macro Zona Sur, Olga Barbosa. La autoridad se reunió en la ciudad de Temuco y en la localidad de Labranza, en esta región, con representantes de comunidades mapuche y con la gobernadora de Cautín, María Constanza Marchán, con el objetivo de desarrollar una estrategia en conjunto de prevención del COVID-19. Además, la idea es intercambiar conocimientos para entender cuál es la manera más efectiva para trabajar, entendiendo que esta región vive un complejo escenario debido a la pandemia. Es importante que ellos estén al tanto de los riesgos que corren y que sus líderes ayuden a acercar en este conocimiento a todos, complementándolo con los saberes de su cultura, aseguró la autoridad de la macrozona, como ya le indicábamos, de este Ministerio de Ciencias, Secretaría Ministerial que abarca varias regiones del sur del país. Por su parte, agrega esta nota para Juan Ñanculef, investigador, historiador y quimche mapuche, y quien estuvo presente en la reunión, explica que es muy buen momento para que la Seremi de la Ciencia y el gobierno regional impulsen una estrategia que nos ayude a prevenir el COVID-19, una enfermedad compleja y que no es propia de los mapuches, pero para que sea efectivo es clave que la educación de nuestra comunidad sea intercultural. Agrega que se deben diseñar y repartir en consultorios y entre otros servicios públicos afiches con información científica sobre el COVID-19, pero en español y mapuzungún, para que tengan una mayor cercanía con las comunidades mapuches. Además, hay que desarrollar campañas radiales bilingües porque este es el medio de comunicación que tiene mayor impacto entre nosotros. El vocero asegura que es una efectiva estrategia además y debe considerar elementos de la medicina tradicional mapuche como el quillay, el natre y el canelo. Posterior a ese primer encuentro, la Seremi se trasladó, según informan desde dicha oficina, a la localidad de Labranza y Nueva Imperial, en donde se reunió con la dirigente de la comunidad Ignacio Elgueta, Aurora Nahuelán, quien señaló que me parece importantísimo que existan científicos dentro del gobierno y que ellos se relacionen con los pueblos indígenas porque podemos complementar y apoyar sus conocimientos con los nuestros. Parte entonces de lo que ha sido esta situación, el resultado de estas conversaciones y la implementación de un plan de trabajo intercultural de prevención del COVID-19 en las comunidades mapuches de la región de la Araucanía, se materializará dentro de las próximas semanas. Un trabajo que, reitero, nosotros habíamos como organización, a través de este programa, habíamos solicitado que se implementara desde un principio. Debemos recordar que llevamos más de un año con la pandemia, pero desgraciadamente esta situación no había sido considerada sino solo hasta ahora, en donde se registran miles de casos durante todo el día y la cantidad de muertos en la región de la Araucanía es en promedio de 600 personas. Esto va variando día a día, por lo tanto todavía no tenemos cuál es el catastro del día de hoy. Pero así son las cosas y así van. Lo importante es a cuidarnos todos, a utilizar la mascarilla, a utilizar alcohol gel y ciertamente lo mejor de todo, lo más recomendable es evitar salir del domicilio y acercarse de la gente del campo a los centros urbanos y la gente que está en la ciudad mantenerse en sus domicilios y evitar tener contacto con otras personas. Estamos en Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche.
Voy a hacer una pequeña muestra de toquido en trompe.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. En esta oportunidad estamos en contacto con Yesenia Osorio, quien nos va a contar diversas actividades, acciones y posibilidades que hay para el pequeño campesinado mapuche y sobre todo indígena respecto de un Comité de Desarrollo y Fomento Indígena de Corfo, que en lo personal debo reconocer que no tenía antecedentes. Por lo tanto, yo quiero pedirle a Yesenia que primero nos cuente respecto de sus actividades dentro de este programa y también, además, cuánto tiempo lleva Corfo en esta acción y qué es lo que es necesario para poder incorporarse, tema que vamos a tener bastante tiempo para desarrollar en esta jornada de día domingo. ¿Cómo está, Yesenia? Bienvenida a Huehuenche.
Muchas gracias, don Juan. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. Agradecemos la invitación que nos hacen al Comité de Desarrollo y Fomento Indígena de Corfo para contarles un poco en qué estamos y cuál es el compromiso y el interés que nos tenemos nosotros por el desarrollo económico de los pueblos indígenas.
¿Desde cuándo lleva Corfo este programa? Porque lo conversábamos fuera de micrófono, Corfo siempre se le ve como distante respecto de lo que es el pequeño productor o las pequeñas empresas, siempre se ve así como Corfo está con los grandes, digamos, pero como que no mira hacia abajo.
Bueno, contarles que el programa y el comité como tal parten oficialmente el 2016. En el 2015 ya se venían explorando algunas líneas de acción a propósito de que, como bien señalas, en Corfo siempre se había mirado a la empresa tradicional y, por qué no decirlo, a las empresas pequeñas y grandes. En la calificación que muchos de ustedes, los pequeños agricultores, campesinos o productores, no necesariamente estarían entrando. Es una apuesta que se hace sobre todo pensando en que mucha de la ayuda en términos de capacitaciones, en términos de asistencia técnica, de recursos efectivos para el desarrollo económico, no estaban llegando a las organizaciones indígenas, y como no estaban llegando a las organizaciones indígenas desde hace mucho tiempo atrás, salvo con algunas iniciativas de ENDAP que sabemos y que ustedes ya deben conocer, entendíamos que había un retraso en este acompañamiento desde la institucionalidad de Corfo y que había que partir de alguna manera con algunas iniciativas apoyando, capacitando y también conociendo la dinámica que hay detrás del desarrollo económico indígena. Los que trabajamos en el programa, en el comité, tuvimos que aprender a relacionarnos con ustedes, a escuchar, a generar las confianzas, a entender que los tiempos ejecutivos, administrativos y de los bancos no son los mismos que ustedes tienen, que no es un tiempo lineal, y para nosotros este aprendizaje fue fundamental en el proceso de creación de nuevas dinámicas de trabajo, en la bajada de los instrumentos y en esta coordinación intersectorial que de alguna manera desarrolla el comité. Nosotros trabajamos de forma bien mancomunada con INDAP, con CONAF, con otros servicios como ProChile, en mesas de trabajo e instancias de coordinación para entregar subsidios y otro tipo de ayudas. Y en este ejercicio tuvimos que ir aprendiendo de la mano de ustedes, de quienes están haciendo hoy día desarrollo económico desde el pueblo indígena, con lógicas diferentes, entendiendo el mercado de forma distinta también, y la lógica transaccional que se conoce comúnmente también tiene otros matices cuando uno trabaja con los distintos pueblos indígenas.
Yesenia, ¿era necesario esta implementación? ¿Ustedes estudiaron plenamente el tema? ¿De qué manera llegan a la conclusión de que es necesario habilitarlo, digamos?
No es un aterrizaje o una conclusión rápida. Es un programa que se venía trabajando en una versión piloto de la mano del Banco Interamericano de Desarrollo, donde se exploraron algunas iniciativas, algunos proyectos económicos a nivel nacional, en todo el territorio nacional, pero también recogiendo algunas experiencias que se venían dando en países vecinos como en Colombia. Y esto de alguna manera fue tomando fuerza al interior de Cosmo bajo la administración de Eduardo Vitrán, quien consideró que era un tema muy relevante del cual Cosmo no se estaba haciendo cargo y que por tanto era importante posicionarlo, preparar a los equipos, preparar a los mismos directivos dentro, porque finalmente también hay una lógica de funcionamiento muy tradicional y muy más de lo mismo. Siempre se trabaja con los empresarios que están acostumbrados a postular en los sistemas corpo, con las grandes cadenas, con las oficinas regionales nuestras, pero había que hacer toda una instalación diferente para atender a la población indígena, entendiendo también, como les mencionaba antes, que las lógicas con las que ustedes trabajan son diferentes y que nosotros teníamos mucho que aprender. Y en ese contexto viene la recomendación que nosotros tomamos de trabajar bajo el consentimiento libre, previo e informado de las Naciones Unidas y de alguna manera se convierte en el sello que tenemos como comité. Porque nosotros, si bien nos relacionamos al igual que cualquier otro servicio con nuestros beneficiarios, lo hacemos bajo este protocolo de relacionamiento, donde nos importa conocer la situación en la que está el proyecto, sus familias, su territorio, si existen autoridades tradicionales en ejercicio, de qué forma se establecen los compromisos económicos, contractuales, de qué forma se dividen la tierra en caso de que sean proyectos que contemplen este uso de recursos. Y también a propósito de la misma tierra, nosotros sabemos que existen medidas de protección frente a los territorios, la tierra y el terreno indígena. Y en ese sentido, muchas veces estas medidas de protección también resultan de alguna manera en barreras para poder vender, hipotecar o arrendar. Y con ese análisis en la mano, lo que hace Corpo es poner sobre la mesa la posibilidad de entregar coberturas, garantías indígenas, se denominan COVID. Y lo que hace el Comité de Desarrollo Instrumento Indígena es acompañar a los proyectos económicos, que ya les voy a contar un poquito cuáles son los requisitos para poder postular, acompañar el desarrollo de estos proyectos bajo esta metodología que busca reconocer, como les comentábamos, conocerlos y reconocer sus intereses, cómo se organizan, cómo es su cosmovisión, y desde ahí construir su proyecto de desarrollo económico. Nosotros acompañamos este proceso, tratamos de que se desarrolle de la mejor forma posible, sobre eso se entrega una calificación, que es una especie de habilitación o de certificado para habilitar esta cobertura indígena, y con esta cobertura indígena, que es una especie de garantía, se puede utilizar con INDAP y con otros intermediarios financieros. En este momento trabajamos con INDAP y con Banco Estado para poder obtener financiamiento vía crédito para su proyecto por un monto de hasta el 90%. Lo que no significa que nosotros en el camino, además, no somos un comité que busca la articulación, podamos apoyarlos consiguiendo otro tipo de subsidios, algunas otras ayudas de otros servicios, asesorías, fondos para que puedan hacer pequeñas inversiones, etcétera, además de esta entrega de cobertura para un potencial crédito. Y esto es también porque sabemos que muchas de las de los proyectos económicos que ustedes pueden tener, las empresas, las cooperativas, que sabemos que es una figura muy importante en todo el mundo indígena, no tienen acceso a estos créditos u otro tipo de financiamientos mayores porque existen obstáculos, hay pocas facilidades y flexibilidades, y un poco lo que busca este comité también es entrar en este mundo y poder apoyar y entregar todas las facilidades para que puedan competir, al igual que las empresas no indígenas.
Yesenia, si partimos con un proyecto que es básico, ¿este puede tener continuidad en el tiempo o hay plazos acotados, como por ejemplo, no sé, presento un proyecto y este tiene que tener un año de ejecución y después nunca más puedo volver a postular, o puede haber una continuidad respecto de eso? Lo pregunto porque con esto del cambio climático, a pesar de que no se habla mucho tampoco, sobre todo en el tema de la agricultura familiar campesina, también se han ido incorporando nuevos rubros. Nuevas plantaciones, nuevas áreas en las cuales se está incursionando respecto del tema de la producción. Entonces, algunas no tienen espacio, digamos, como en un año para poder desarrollarse y requieren más tiempo. ¿Es factible que uno pueda ir haciendo un programa que pueda tener continuidad en el tiempo, pregunto, 2, 3, 4 años?
Muy buena la pregunta, Juan. De momento nosotros trabajamos con subsidios que son prácticamente anuales, pero que tienen de alguna manera modalidad de continuidad. Hoy día estamos trabajando con proyectos asociativos porque entendemos que la asociatividad también es parte importante del desarrollo económico indígena, y están abiertas las puertas para proyectos asociativos, ya sea empresas o cooperativas de base indígena. Nosotros trabajamos con bases de concurso como cualquier otro tipo de servicio. Actualmente no tenemos postulaciones abiertas, pero probablemente en un par de meses o durante el segundo semestre sí vamos a tener alguna convocatoria. Y el instrumento con el que cuenta el Comité de Desarrollo y Fomento Indígena se llama Creciendo. Es un instrumento que tiene dos pasos. Una de formulación, que son para estos proyectos que vienen ingresando, que tienen que trabajar con este protocolo que yo les comentaba hace un momento, para el desarrollo de su propuesta económica, y una vez que este proyecto pasa por sus etapas asociadas a este protocolo, tenemos 3 etapas: la apertura multicultural, la propuesta de valor y el anteproyecto de inversión. Una vez que esto se desarrolla de buena manera, se califica, se tiene la venia de la comunidad, que para nosotros es fundamental contar con la aprobación, con el conocimiento de las propuestas económicas y que sean dueños de su proyecto, se pasa a la fase de la entrega de la cobertura, de este certificado de cobertura indígena, y que les permitiría acceder a algún tipo de deuda, o podrían seguir avanzando en una segunda fase con el mismo instrumento de Creciendo, ahora en la fase de habilitación, que es para profundizar y escalar en los negocios que ya están partiendo. Esta es un poco la que trabajamos por fase, eso es lo que tenemos construido hasta hoy, y en paralelo también tenemos algunos programas de apoyo que son especiales y se van dando de forma anual, van cambiando. El año pasado trabajamos con 30 proyectos a nivel nacional de la mano de Balún, y este año estamos trabajando con ASOEX, también con 30 proyectos para ser apoyados en superación de brechas de agua y desarrollo productivo para exportación. Entonces, a la par de estos subsidios que podemos tener concursables, también tratamos de ir teniendo programas especiales de apoyo a proyectos más dirigidos. En el caso de que alguna organización quisiera participar, nosotros les invitamos a revisar nuestra página web, comiteindigena.cl, y nos comprometemos a compartir con ustedes cuando estén abiertas las convocatorias para que puedan participar de la información detallada, y si es necesario a lo mejor también enviarles algún material para que puedan compartir en la radio.
Ahora, ¿estas convocatorias se hacen de una vez al año o como ocurre con otras instancias del sistema público, tienen varios llamados durante el año?
De momento, la experiencia que hemos tenido ha sido 2 llamados anuales, No sabemos cómo va a funcionar este año porque tenemos algunas restricciones presupuestarias, pero se están haciendo todos los esfuerzos para revertir estas situaciones y esperamos por lo menos tener un llamado este año en el concurso creciente.
Ahora, mucha gente cuando presenta proyectos también tiene un poco la duda, ¿sí? Aquí hay un seguimiento, un acompañamiento, una verificación en terreno, tienen personal de Corfo en la región, porque este es un proyecto nacional, va dirigido a los pueblos indígenas en general, no estamos solamente hablando del pueblo mapuche. ¿Se va haciendo también un acompañamiento, un seguimiento a cada uno de estos proyectos?
Sí, nosotros tenemos, es un programa de alcance nacional, la oficina, por así decirlo, funciona a nivel central desde Santiago, pero tenemos colegas desplegados en la región de la Araucanía y estamos muy conectados con las mesas regionales de los lagos, los ríos y la Araucanía para acompañarnos con los otros servicios. Y además, los ejecutivos que trabajan dentro del programa, junto con el director o directora que podamos tener, hacen las visitas a los proyectos. Por lo menos se hace una o dos visitas a los proyectos en terreno, considerando también que nosotros estamos llegando. Bueno, ustedes deben conocer mejor que nosotros terrenos que no son de fácil acceso, que requieren horas de viaje para poder llegar y llevar a un directivo a esas situaciones, de repente no es tan fácil. Pero los ejecutivos al menos sí nos movemos y hacemos este acompañamiento en terreno, vía telefónica, vía correo electrónico. Y además señalar que estos proyectos que se desarrollan se hacen de la mano de un equipo de consultores que la gracia que tiene, por así decirlo, este concurso eligen ustedes. Las organizaciones indígenas, cuando hacen su postulación, eligen una articuladora, que así la llamamos nosotros, que es una empresa, una consultora, que es el que va a desarrollar este protocolo para ustedes, y ahí hay un proceso de revisión bien interesante, porque en otros servicios no lo hemos visto. Para que estos informes sean aprobados, y el proceso como tal sea aprobado, se considera la revisión que se hace desde el Comité de Desarrollo y Fomento Indígena con todo el aspecto técnico, pero además solicita la validación de la organización indígena al comienzo, durante y al final del proceso. Es una apuesta diferente de trabajo consentido, de trabajo mancomunado, que espera revertir la brecha informativa que existe hoy en día en torno al desarrollo productivo y a los canales oficiales que existen para su expansión.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche, esta jornada dominical estamos conversando con Yesenia Osorio, de este Comité de Desarrollo y Fomento Indígena de Corfo, que nos está contando justamente las posibilidades que hay respecto de este tema. A lo mejor, Yesenia, volver respecto de la situación de quienes pueden participar, porque tengo un documento acá que dice que es para comunidades inscritas en CONADI y asociaciones indígenas. O sea, hay un mínimo, digamos, de requerimiento respecto de la forma en la cual las comunidades pueden, de alguna manera, incorporarse a estos programas.
Los requisitos que tenemos hoy día están organizaciones de base indígena, ya sean comunidades, empresas, cooperativas que estén inscritas, que puedan mostrar su acreditación. De hecho, en la postulación nosotros les pedimos que puedan acreditar su calidad indígena por cada uno de los integrantes. De no ser así, les solicitamos una carta de compromiso en la cual ustedes se comprometan a gestionar su certificado de calidad indígena en el transcurso del desarrollo del proyecto, en caso de que sea adjudicado. Y como les mencionaba al principio, en esta etapa estamos solo atendiendo proyectos asociativos. No estamos atendiendo a productores individuales, a diferencia de otros servicios como INDAP. Y lo más importante, en el caso de que sean de que no sean comunidades, porque esto ya estaría es más fácil en el sentido de la documentación, en el caso de ser empresa indígena, al menos el 50% más uno, lo mismo para las cooperativas, deben ser de base indígena y eso se demuestra con el registro de socios de cada organización. No sé si con eso se explica mejor.
Sí, de todas maneras, es bueno insistir en el tema porque, además, para que la gente tenga claro, digamos, cuáles son las posibilidades que tienen respecto de este programa en relación a otros que también están en el mercado, por decirlo de alguna manera, que tienen que ver, bueno, con el tema de proyecto indígena, con el tema de INDAP y otras entidades del sistema público que también están trabajando en pos del desarrollo de proyectos del mundo mapuche, al menos en la región de la Araucanía. En todo caso, también hay que tener en consideración, Yesenia, que el cooperativismo igual en los últimos años ha entrado bastante fuerte respecto de lo que significa el tema de las comunidades o de ciertas personas que de manera individual, como ya lo hemos conversado, de pronto no tienen la opción o la capacidad de poder ingresar a estos programas justamente por los requerimientos o por todo aquello que hay que cumplir. Pero el cooperativismo también es una buena opción en la actualidad respecto de poder participar justamente de este tipo de proyectos.
Sí, de hecho, más del 50% de los proyectos con los que nosotros trabajamos actualmente son bajo la figura de cooperativas. Luego vienen las comunidades y en tercer lugar están las empresas. Ahora nosotros, como requisito, podemos señalarlo también, solicitamos que al momento de finalizar este proceso, el protocolo, las comunidades, en el caso de que hayan postulado con esa figura, se constituyan bajo un paraguas económico, que puede ser la cooperativa, la empresa o la figura que se quiera definir. Eso es parte del proceso de conversación que tiene que tener cada grupo indígena con sus pares para elegir la figura económica. Este es uno de los requisitos que tenemos, como les mencionábamos, para poder entregar esta calificación y dar por cerrado este primer capítulo obteniendo la calificación y la cobertura indígena.
Yesenia, ¿quiénes participan? Porque me imagino que hay un grupo de expertos, profesionales o representantes de diversas entidades que están justamente pendientes respecto de lo que significa la aprobación de estos proyectos. No lo hace Corfo individualmente, sino que hay un abanico que está justamente verificando esta situación. Más o menos, ¿qué entidades son las que están participando de lo que significa esta comisión que revise y que apruebe estos proyectos?
Muy buena pregunta. Nosotros como comité tenemos un consejo directivo, que es el consejo que entrega, que decide cuáles son los proyectos que se aprueben y que son quienes también, una vez que se finaliza este protocolo, son los que entregan la calificación, es decir, que aprueban los proyectos para que les podamos entregar este certificado de cobertura indígena. Y estas instituciones son el Ministerio de Desarrollo Social, de hecho quien preside este consejo es el ministro o ministra de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Ministerio de Energía, de Servicio de Cooperación Técnica, CERCOTES, el Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, que ustedes deben conocer muy bien, INDAS, que es de los servicios que sabemos que llega a los campesinos y a los grupos de campesinos donde no llegan otros servicios, la Corporación Nacional Forestal, CONAF, la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena, CONADI, que muchos de ustedes también me imagino que deben conocer, y la Subsecretaría de Pesca y Agricultura, Alperval, y finalmente la Dirección de Promoción de Exportaciones, ProChile. Ellos son hoy día las instituciones que forman parte de este Consejo Directivo y son quienes deciden los proyectos que se financian y los proyectos que se califican como proyectos de desarrollo productivo indígena para obtener la cobertura. Y es súper importante la participación de estos servicios porque, como les mencionábamos hace un momento, la coordinación que existe a nivel de instrumentos que están al servicio de los grupos indígenas para nosotros es fundamental. Y la única forma que tenemos de hacerlo hoy en día es mediante la coordinación con estos servicios. Entonces ellos están muy de la mano coordinados por sus oficinas a nivel regionales, comunales, y son ellos los que revisan también los proyectos. Muchas veces también son ellos quienes nos recomiendan algunas empresas indígenas, algunas cooperativas, o nos hacen los contactos para nosotros poder llegar también a otros beneficiarios. Si ustedes preguntan a algunos de estos servicios que están instalados en sus regiones, en sus comunas, probablemente van a tener algo que contarnos de nosotros, porque también nosotros nos comunicamos directamente con ellos cuando tenemos cualquier tipo de duda a nivel territorial, considerando que nuestro equipo de trabajo aún está reducido y nos gustaría en el futuro tener mucha mayor presencia en todo el territorio nacional.
Bueno, siendo esta la primera vez, Yesenia, que tenemos contacto con este Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, yo me imagino que también podemos dar algunas luces respecto de estos logros que han podido obtener durante este periodo de funcionamiento, a lo mejor para poder darle también a la gente un poco más de confianza respecto de lo que implica el poder acercarse para hacer la presentación justamente de, a lo mejor, proyectos que ellos tienen, o ideas que ellos tienen que a lo mejor ustedes pudieran tomarla, perfeccionarla y poder concretarla.
Muchas gracias, Juan. Bueno, contarles que nosotros entre el periodo del 2016 y 2021, de acuerdo a los registros que hemos levantado, hemos impactado a más de 5.000 familias y hemos trabajado actualmente con los pueblos aymara, atacameño, diaguita, rapanui, mapuche y cahuesca. En las regiones donde hemos ejecutado proyectos, principalmente hemos trabajado en la región de la Araucanía, pero también en Arica y Parinacota, Antofagasta, Atacama, Coquimbo, Valparaíso, Biobío, Los Ríos y Magallanes. En términos de programas que hemos desarrollado, desarrollamos el programa de fortalecimiento de capacidades Amulete Tallín Gustav, en alianza con Malum Batán. Este proyecto se desarrolló el año pasado. Tuvimos que virtualizarlo a propósito de la pandemia, lo que también fue un desafío para el comité y para muchos de ustedes y de nuestros servicios. Este proyecto partió con un compromiso de apoyo a 30 beneficiarios. Y finalmente se pudo concretar mediante la virtualización de los talleres de capacitación que se impartieron. También se le entregaron apoyos para capital de trabajo, generar un redes de emprendedores. La verdad es que fue bastante enriquecedor y fue muy grato escuchar a las dirigentes y dirigentes de estos proyectos que nos comentaban que nunca habían participado en un programa tan virtualizado, como muchos de nosotros también acostumbrados al trato más directo o al menos por teléfono. Fue una muy linda experiencia, ¿no? Nos sorprendió también la disposición y el compromiso, el contexto que teníamos, estábamos todos encerrados, pero además muchos de ustedes sabemos que tienen problemas de señal, entonces varios se tenían que mover, con el compromiso de participar en estos talleres, en las alianzas, en todo lo que venían programado, se movían a los territorios donde tenían mejor señal. Entonces para nosotros fue un muy buen aprendizaje, y por lo que nos comentaron nuestros beneficiarios, ellos también quedaron muy contentos. También se desarrolló el programa de Chillo Mapuche, que está finalizando ya en estos meses. Ahí tuvimos 4 beneficiarios y lo que se hizo fue apoyar de alguna manera y mejorar el posicionamiento y la marca de sus productos, ya sea con el envasado, el etiquetado, la publicidad que se podía hacer de los productos que estaban desarrollando. Este sello está hoy día en manos de INADI para su formalización. Y queda pendiente la publicación en el diario oficial para que ya se pueda finalizar el proyecto. Acá se hizo un esfuerzo por tratar de buscar un sello mapuche. Nosotros sabemos que hay distintas instancias que de alguna manera están buscando entregar sellos de denominación de origen indígena. Y el comité de alguna manera quiso también participar en este esfuerzo y seguramente este año se va a seguir profundizando en estos reconocimientos. Que a lo mejor ustedes pueden considerar muy lejano, pero es súper importante desde el punto de vista promocional poder reconocer la denominación de los productos. Nosotros que vemos otras ferias, por ejemplo, en mismo curso, ya sea digitales o presenciales, cada vez le importa más al consumidor final de dónde y cómo se elabora su producto, si en el camino hay maltrato animal, si en el camino se están ocupando fibras vegetales o artificiales, qué tipo de preservantes, cuál es el sellado, de qué territorios vienen, cuál es la lógica que hay detrás de la empresa y todo eso, que a lo mejor les puede parecer lejano a algunos, hemos visto que ha abierto muchas puertas y mucho interés, y eso ha suscitado la creación de fondos indígenas y cada vez más personas estén mirando el desarrollo económico indígena como una tremenda oportunidad de aprendizaje y de desarrollo, que hasta el momento se ha explorado de forma muy básica. Otro de los programas que tuvimos complementarios el año pasado fue el programa piloto de mentorías indígenas. Ahí trabajamos con 5 proyectos y lo interesante de esta experiencia fue que estos mentores, estos de alguna manera personas más sabias en cuanto a negocios específicos, eran la mayoría indígenas. Entonces, de alguna manera, era una consultoría, un acompañamiento, una conversación de un indígena con mucha experiencia a un indígena que estaba recién comenzando en su área de negocio. Nosotros, como comité, tratamos de un poco replicar lo que se hace con otros programas de mentorías a nivel nacional e internacional, donde cualquier empresario o empresaria con más experiencia le explica e invita a uno que tiene menos experiencia y comparten opciones, comparten problemas, análisis de soluciones, sobre todo experiencias más personales para el desarrollo económico. Y en esa experiencia nos fue bastante bien también, tuvimos que adecuarnos a esta modalidad online. Lo que rescataron las personas con las que nosotros pudimos trabajar es que con esas conversaciones más dirigidas, donde alguien que ya pasó por la etapa que ellos estaban iniciando, les podía mostrar de forma más clara el camino, y en este espacio se generó algo muy bonito también. Dos de nuestros proyectos, de la mano de su mentor indígena, pudieron postular a asistencias de otros organismos públicos, como ellos los acompañaron desde la buena voluntad, y lo recalco porque no es una obligación, para que pudieran hacer una buena postulación, estos beneficiarios se ganaron los proyectos. Entonces, además del beneficio de estas conversaciones que tenían en estas sesiones de mentoría, que son como una especie de conversación o clase, si se quiere, tuvieron el beneficio de ganarse estos proyectos. Solo por la conversación, por la entrega de la información y la asesoría que recibían en estas instancias. Y por último, contarles que actualmente estamos trabajando con un programa de asistencia y resolución de brechas detectadas en proyectos productivos indígenas con potencial exportador para 30 beneficiarios, y esto lo estamos haciendo de la mano de ASOE. Los proyectos con los que se está trabajando hoy día ya fueron seleccionados, pero nosotros no descartamos que en el futuro, quizás en el segundo semestre o ya para el próximo semestre, podamos invitar a otros beneficiarios a participar. Lo interesante de esta propuesta, como les comentaba hace un momento, es que este programa en particular trabaja de forma muy cercana con cada uno de sus beneficiarios, con estos 30 beneficiarios, y la idea es que al final del ejercicio puedan tener saneados problemas de agua, pequeñas instalaciones, problemas de derechos que de repente uno deja pasar o no entiende muy bien, ni son regularizaciones, certificados, papeles que nos piden para después seguir avanzando en la formalización del negocio o para poder ir postulando a otro tipo de ayudas y de asistencia.
Yesenia, entonces no tenemos que mirar tan lejos o tan de lejos a la Corfo, porque, bueno, de una u otra manera se han ido incorporando y tienen ya la experiencia de haber trabajado con grupos indígenas y especialmente mapuches en todo lo que es la zona sur del país. Por lo tanto, a lo mejor de pronto reiterar esta invitación, dar los espacios de confianza para que la gente se pueda acercar y de alguna u otra manera también, bueno, en este minuto estamos con el tema de la cuarentena, la epidemia y todo aquello, pero de manera virtual nosotros sabemos que hay mucha gente, muchos PEN y muchas LAMIEN en diferentes sectores de la Araucanía que ya están dominando el tema digital. Hay muchos municipios que también se han abierto, digamos, de respecto a la posibilidad de poder brindar estos espacios telemáticos, y a lo mejor ahí comenzar a requerir los antecedentes para ir preparándose, y a lo mejor algún proyecto que en algún minuto pudo no haber sido calificado en otra instancia por diferentes razones, a lo mejor por costo, porque todo tiene un costo distinto, digamos, a lo mejor podríamos mirar a Corfo como un buen ente de apoyo para poder concretarlo.
Sí, totalmente. Corfo está muy abierto y muy dispuesto a recibir todas las inquietudes y realmente ir creciendo en el número de nuestros beneficiarios. Como les comentaba al principio, para nosotros desde la institucionalidad ha sido un desafío muy importante, muy potente y muy rico poder llevar el desarrollo económico como se merecen las organizaciones indígenas y a la par de los otros grupos que no tienen esta condición. Entonces, para nosotros es súper importante que ustedes ojalá puedan acceder. Nosotros el año pasado en pandemia, a propósito de que todo se fue virtualizando, hicimos talleres masivos para explicar de qué se trataban los instrumentos. Participaron, además de las personas que estaban interesadas en postular, las organizaciones que los podrían acompañar, estas consultoras que ustedes pueden elegir. Nos preguntaban cosas muy básicas, como desde los requisitos mínimos de postulación, los montos para poder recibir, cuál es la duración, si la convocatoria es en nivel nacional o está dirigida a alguna región. Nosotros en algún momento tuvimos una supervisión en la Araucanía, pero siempre han estado abiertas las postulaciones para todo el territorio nacional y para todos los pueblos, y no tenemos este coteo por pueblo indígena o un mínimo máximo por regiones. Nosotros nos quedamos con las mejores propuestas, y las mejores propuestas son las que están más claras y que cumplen con todo lo necesario que se solicita en las postulaciones. Los que están comenzando, basta con que entreguen la documentación, que nos cuenten de qué se trata su proyecto, si están formalizados, si están vendiendo, incluso si tienen ventas informales. Por eso no es tan lejano mirar a la Corfo como un aliado en el desarrollo económico, sobre todo en aquellos que están partiendo, porque como les mencionábamos, con el instrumento creciendo, las fases de formulación justamente está pensada y dirigida para aquellos que están comenzando de manera asociativa a desarrollar sus propuestas y proyectos económicos.
Sí, Yesenia, bueno, yo imagino que ustedes ya también han aprendido respecto al tema, pero por lo general cuando hablamos de temas productivos no estamos necesariamente hablando de tema agrícola como tal, digamos, considerando la diversidad que hay dentro de lo que significa el pueblo mapuche como tal, las quenche, la gente de la costa, pehuenche, la gente de la cordillera, nacche, huenteche, en fin, cada cual tiene como su espacio vital, digamos, dentro de lo que significa el territorio, y cada cual tiene su capacidad de producción. Por lo tanto, me imagino que también esa diferenciación también ustedes la tienen clara.
Muy buena pregunta. Nosotros en un inicio trabajábamos con áreas bien estandarizadas, en general agropecuaria, sector energético, turismo, pesca y acuícola. Hoy día estamos abiertos a todo tipo de desarrollos, estamos trabajando incluso con servicios, tenemos proyectos que seguramente les pueden parecer un poco lejanos, pero que venden software, que son empresas indígenas que se dedican a hacer desarrollo informático. Hemos trabajado mucho también con proyectos de turismo, proyectos de leña, proyectos de energía, donde se busca generar energías renovables. Tenemos proyectos que están pensando, tuvimos unos proyectos muy bonitos de acuícolas en el sector de Chiloé. Trabajamos con algunos proyectos en Rapa Nui con temas de más ligados al tema agrícola. Hemos trabajado en el norte con proyectos fotovoltaicos. Entonces nosotros no estamos hoy día cerrados a un tipo de economía o desarrollo tradicional muy ligado a la agroindustria o agropecuario. Estamos muy abiertos a otro tipo de desarrollos, artesanías. Hemos trabajado con grupos de artesanas que hoy día están exportando. Hemos trabajado con exportadores de café, indígena, ¿cómo se llama este rubro que se dedican a mataderos, a todo como el rubro asociado a eso? No se me ocurre qué otro ejemplo te podría dar, pero es bien diversa la cartera de proyectos que tenemos hoy día, y no tenemos ningún favoritismo ni ponderación especial por ninguna. Así que si ustedes tienen alguna idea de desarrollo económico que ya está avanzada de manera asociativa y les interesa este tipo de proyectos, como les decía, pueden revisar nuestra página web. Nosotros vamos a estar difundiendo cuando estén abiertas las convocatorias y cualquier duda, pero también lo pueden hacer con las oficinas regionales de Corfo.
Bueno, considerando que en estos días prácticamente toda la región de la Araucanía está con cuarentena, a lo mejor, Yesenia, reiterar, digamos, cuál es la página web o cuáles son las formas de contacto respecto de poder comenzar este nexo, digamos, para poder ir implementando, ir buscando todos los elementos que son necesarios para la presentación de estos proyectos.
Súper, mira, la página nuestra es comitéindígena.cl, y la misma página ustedes tienen hay una pestañita que dice contacto. De todas formas yo les dejo el correo, es contacto@comitéindígena.cl. Ahí nos pueden enviar cualquier tipo de duda que tengan respecto al programa. Nosotros nos demoramos un poquito en contestar porque de repente nos llegan muchos correos, pero nos tardamos más de 5 días, se lo mencionamos para que lo tengan en consideración al esperar la respuesta. Les repito, contacto www.comitéindígena.cl.
Bien, y ustedes, o en este caso personal, Yesenia Osorio, ¿conoce la región de la Araucanía, así como ya liberándonos un poco del programa como tal?
Tengo la suerte de conocer la región de la Araucanía, de conocer a varias comunidades y cooperativas y de haber estado varias veces visitando distintos lugares de la región.
¿Y la experiencia qué tal?
Sí, la gente que nos recibió, siempre muy amable, muy preocupada, muy cariñosa, comiendo muy rico también. Las mejores sopaipillas me las he comido en esa región. Hemos tenido también la posibilidad de participar en algunas ceremonias. De manera muy respetuosa les agradecemos también, porque sabemos que son espacios más íntimos, reservados para los suyos, así que hemos tenido desde el Comité Indígena esas experiencias muy enriquecedoras desde lo humano, desde lo cultural, entendiendo también en terreno, porque esto, por mucho que uno lo pueda leer en un informe o en un libro, no lo entiende mientras no tenga los pies en la tierra y esté en contacto ahí con las energías y sus autoridades tradicionales. Para nosotros nos da el sentido de este acompañamiento mucho más completo, o al menos eso es lo que nosotros intentamos y creemos hacer, con pertinencia, con mucho respeto hacia las organizaciones indígenas y con muchas ganas de que esto pueda seguir avanzando. Agradecidos de poder recorrer su territorio. Nosotros acá en Santiago, que somos de Santiago, encerrados en el cemento, no hay comparación con el verde, con los azules, con el viento, con todo lo que tiene la región de la Araucanía y en general el sur de Chile, que es maravilloso.
Bueno, y también hay que, me imagino, Yesenia, entender todo lo que significa el tema de la cosmovisión mapuche como tal, la importancia de la naturaleza dentro de lo que significa incluso el desarrollo productivo, en donde también la gente considera esos espacios respecto de lo que pueden ir generando o desarrollando.
Así es, nosotros hemos ido aprendiendo de a poco lo que es el buen vivir, por qué la tierra tiene que descansar, por qué hay sitios de significación sagrada, ¿por qué no podemos apurar ciertos procesos? ¿Por qué no podemos intervenir con maquinaria en algunos espacios? Que son ustedes los que han definido eso. Y nosotros, como un comité, con lo que hemos visto por el desarrollo sustentable, que hoy en día de alguna manera está llegando a las mismas conclusiones que ustedes tienen hace muchos años, a estas prácticas, creemos que es súper importante que las organizaciones indígenas y todo el fomento de desarrollo indígena sea mucho más latente, sea un tema de conversaciones importante, sea conocido y sus prácticas también sean replicadas. Hoy en día hay territorios devastados, desgastados por el abuso, el sobreabuso de los productores que los ocuparon y que no, obviamente no son ni indígenas, y por este desconocimiento quizás del buen vivir, de los ciclos de la tierra, se encuentran en las condiciones en las que están. Yo creo que hay un aprendizaje para ambas partes y que efectivamente el desarrollo económico de los grupos indígenas también tiene mucho que enseñar al grupo que no es indígena, donde hay mucha ignorancia y desconocimiento frente a los ciclos, a las temáticas, y que solo nos está llegando hoy a propósito de los temas de cambio climático, de sustentabilidad, de bonos verdes, pero que ustedes tienen incorporado desde hace mucho tiempo atrás.
Bueno, al parecer nos falta conocimiento y reconocimiento de ambos sectores, ¿eh? Así que yo creo que también es importante que lo podemos conversar, Yesenia, desde un ámbito que va más allá, digamos, de lo que habitualmente uno ve en los informativos de carácter nacional. Bueno, yo quiero agradecerle la compañía durante esta jornada de domingo. Lo hemos sacado seguramente de su agenda familiar y personal. Pero también quiero dejarla comprometida para cuando esté nuevamente en la región de la Araucanía, cuando podamos recuperar toda esta posibilidad de desplazamiento y aquello, para que nos pueda acompañar directamente en nuestro estudio y podamos conversar esto y muchas otras cosas más, porque seguramente este año también va a resultar ser bastante de aprendizaje en todo sentido respecto de lo que significa el poder desarrollar proyectos y también el poder sacar partido, entre comillas, de lo que implican estos apoyos que se dan desde el ámbito de las diferentes entidades y de la institucionalidad pública, que de pronto tampoco o no está la información acorde, no está al día, o simplemente la gente tiene un poquito de temor respecto de poder acercarse a ustedes como tal?
De todas maneras, Juan Juan, nosotros los vamos a visitar, vamos a tomarles la palabra una vez estando en la región. Si ustedes nos lo permiten, podemos ir quizás acompañados, que tienen, ya están desarrollando proyectos actualmente ahí, para ver si podemos sumar algunos otros proyectos a nuestra cartera y mantenerlos informados de lo que vayamos a estar haciendo. Nosotros como programa, como comité, les agradecemos muchísimo la instancia de poder comunicarnos con ustedes. De repente uno se lo come la agenda y no tenemos espacio ni estas oportunidades importantes de comunicarnos con los usuarios que a nosotros nos importan, por los que nosotros estamos trabajando y a quienes esperamos que lleguen las políticas que diseñamos, los instrumentos, a quienes esperamos cambiarles la vida con un granito de arena, por lo que nosotros estamos y podemos hacer de servicio a nuestros usuarios, a nuestros beneficiarios. Y muchísimas gracias por la oportunidad, por el espacio, por esta conversación tan grata, y esperamos haber aclarado un poquito lo que hacemos y felices volvemos a encontrarnos con ustedes.
Bueno, de pronto la gente dice los astros se alinean y a lo mejor ha sido esta posibilidad que Chao Kien Chen nos ha permitido para poder establecer este contacto. Nosotros también invitarle a la gente de Corfo, a este programa o a este Comité de Desarrollo y Fomento Indígena, a que también nos puedan surtir respecto de información para nuestra página web www.huenehuenche.cl, y allí también a lo mejor ir generando estos nexos, estos lazos, y ganando las confianzas necesarias para poder desarrollar estos proyectos. Yesenia Osorio, que tenga una muy buena jornada y, bueno, estaremos atentos para cuando estén en la región de la Araucanía. Desearles mucho Nehuen en lo que significa también el ámbito personal y de desarrollo, para que puedan continuar con sus planes, con sus proyectos en el ámbito personal y profesional. Y ciertamente también agradecer esta mirada que se da hacia el mundo indígena, que no siempre tiene como esos matices prácticos respecto de lo que implica el conocer la diversidad, la cosmovisión y todo aquello que conforma la tradición, la cultura y todos aquellos aspectos importantes de nuestro pueblo. Así que reitero las muchas gracias y, bueno, en Mapudungún darle todo el nehuen, o sea, toda la fuerza que necesitan, y desearle lo mejor durante el tiempo que se avecina.
Muchas gracias igualmente para ustedes. Espero estar en contacto.
Se reúnen Selinda y Painamar, son la Machi y el Lunco, lloran junto al volcán, que mañana termine la tempestad, que mañana termine la tempestad. Aplaca su furia mi Chauvenache, aplaca su furia mi Chauvenache, mi Chauvenache, mi Chauvenache, mi Chauvenache. Con violencia en la Navidad, regalando tristeza y oscuridad. La Araucanía enmudece en medio de su verdor, ha afligido el Pehuenche con su dolor, ha afligido el Pehuenche con su dolor. Aplaca su furia mi Chauvenache, mi Chauvenache. Aplaca su furia mi Chauvenache, mi Chauvenache, mi Chauvenache. se preocupa el hombre, lo natural. Se acercan junto al cráter, se atreven a observar, trayendo la esperanza y la hermandad, trayendo la esperanza y la hermandad. Aplaca su furia, mi chava nace, mi chava nace. Escuchar, porque tu bendito vientre matando está, porque tu bendito vientre matando está. Aplaca su furia, mi chauvenache, mi chauvenache. Aplaca su furia, mi chauvenache, mi chauvenache.
De esta manera estamos llegando al final de esta edición de Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. La invitación queda abierta para seguir encontrándonos cada domingo a través de la Radio Universal y también a través de nuestra página web www.huehuenche.cl, en donde cada semana también se van liberando estos programas para que usted los pueda volver a escuchar en caso de que no haya puesto atención o quiera tener algún antecedente respecto de lo que hemos conversado en esta oportunidad y también conocer más acerca de nuestra organización nacional. Mucho Nehuen para todos durante la semana que se inicia. Chaltumay, Peucayal.